Escuchando el Partido Podcast. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al Partido Podcast. Hoy es jueves de fútbol, de análisis internacional de selecciones, después de un parón y después de unas jornadas muy interesantes, con muchísimo fútbol, con eliminatorias a lo que ha sido Qatar, amistosos también que hemos visto en este lado del continente. Hoy me traigo un gran amigo, al querido Iñaki María Vial, porque vamos a charlarlo hoy todo. Y le mando un saludo muy especial en una fecha que extraño mucho, porque es Semana Santa y es una fecha que en Colombia a mí me ilusionaba mucho, porque siempre me daba unas pequeñas vacaciones, me iba de paseo, pero resulta que aquí en los Estados Unidos, tío, nada de vacaciones aquí eso no existe, tío, la Semana Santa no existe y eso me tiene profundamente triste. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas para ti, para todos los oyentes del Partido Podcast. Feliz Semana Santa. La verdad que aquí en España somos muy de celebrarlo, sobre todo en el sur. Yo soy de Madrid y alrededores, ya lo sabes, pero sobre todo en el sur, por Sevilla, por ahí sí que montan buenos circos. Por ahí estará Paquillo Mariscal, que bueno, Paquillo es de Jaén, yo creo que en Jaén no tanto, pero ya digo que por ahí se vive más la Semana Santa. Yo en mi caso, la verdad es que bueno, suele ser una tregua en cuanto a universidad, clases, pero la verdad que en cuanto a fútbol no tenemos mucha tregua. Así que para mí una fecha un poquito indiferente, si te soy sincero.
Uf, a mí en Colombia imposible que fuera indiferente. Yo me iba de vacaciones, tío. Yo la pasaba, bueno, yo no que sea muy creyente y muy religioso, pero la Semana Santa se respetaba para salir a pasear. Y nada, le mandamos un saludo a Paquillo Mariscal, que iba a estar en la segunda parte del programa, pero como el lío está formado con el tema de la Semana Santa, me dice, me han llamado al trabajo y me tengo que ir. Me ha cancelado faltando 5 minutos y le dije, no te preocupes, hablamos la otra semana. Así que nada, no estará Paquillo Mariscal. Charlaremos tú y sé que nos la vamos a pasar bastante bien porque vamos a hablar de muchos temas. ¿Por dónde quieres empezar? Porque lo que ha sido la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 nos ha dejado varias historias y varias sensaciones con distintos equipos. No sé si quieres empezar con la española.
Siempre dice mi padre que lo bueno hay que dejarlo para el final, así que vamos a empezar por España, porque yo creo que lo más positivo de esta fecha...
Míralo. No estamos, aquí empezamos con las advertencias. Yo voy a bajarle a la advertencia del celular, porque estamos aquí, tengo el celular conectado. Ya empezamos con las alarmas de Amber. Acaban de secuestrar un niño. Joder, tío. Aquí las cosas son... Sí, no. O sea, esto es en vivo aquí. qué locura, tío.
Bueno. Radio de verdad.
Radio de verdad. Vamos a bajar aquí el teléfono y no lo vamos a editar. No lo vamos a editar, lo vamos a dar así. Bueno, que aparezca el niño. Me contabas entonces.
No, que te decía que España yo creo que no es de lo más positivo para esta fecha, Ricardo. Que al final es cierto que está líder de su grupo, con un partido más que Suecia, todo hay que decirlo. Pero que en cualquier caso a mí me parece que ha sido bastante flojo el parón para España. Que muchos ya venían crecidos desde le hemos ganado en noviembre 6-0 a Alemania, que puede salir mal. Bueno, para mí fue un partido realmente circunstancial. Creo, y esto es opinión, habrá quien no lo comparta, y no es el mejor día para decirlo después de la derrota de ayer de Alemania, que Alemania está por encima de España a día de hoy en cuanto a proyecto, porque tiene mucho más clara la idea de juego, tiene 5, 6, 7 jugadores ya muy asentados y varios que ya se conocen, tienen sinergias, pero lo que hablábamos aquí hace una semana, Ricardo, y los partidos nos han acabado dando la razón, creo que España va muy tarde porque los futbolistas no se conocen dentro del campo, no se conocen casi ni fuera del campo, y eso al final acaba repercutiendo porque las microsociedades que se tienen que formar, parejas, tríos dentro del campo, salvo la de Pedri, Jordi Alba, que ya viene rodada del Barça, y Dani Olmo por izquierda, que me ha parecido, yo creo, el gran nombre propio a nivel individual de España, salvo esa sociedad, creo que el resto ha dejado bastante a deber.
Es que ¿sabes qué me preocupa de España? Que yo no le encuentro identidad al equipo. Todavía no tengo muy claro a qué juega y sobre todo a veces Luis Enrique me confunde un poco porque ha hecho tantos llamados, ha hecho tantas convocatorias y me parece bien que se le dé oportunidad a los jugadores, los que mejor estén, pero llega un momento en el que se han llamado más de 50 jugadores donde las alineaciones se van alternando, donde el esquema táctico de formaciones también va variando según el rival. Y yo todavía no termino de entender a qué juega España, cuando era un equipo tan reconocible hace unos años, que tenía una idea de juego muy clara y que tenían a unos jugadores que se adaptaban muy bien a esa filosofía de juego. Hoy parece que todo está en el limbo y esa confusión que me genera justamente Luis Enrique con el tema de las convocatorias sobre qué propone España en el campo de juego, porque Iñaki, o sea, sí, se ha sacado 7 puntos, pero... O sea, los rivales son Kosovo. O sea, lo siento, pero sí. Kosovo es Kosovo. O sea, estamos hablando de un equipo que... O sea, Georgia también. Y sacando el resultado en el último momento ante Grecia, la poca generación de fútbol. Y mira que Grecia es el equipo con Suecia que puede pelear por este grupo. Pero mira que Grecia a la final en los dos partidos lo que ha hecho son 2 empates. Yo creo que el rival obviamente aquí es Suecia, porque aquí se clasifica el primero y el segundo se va a repechaje, pero la sensación que deja sobre todo por estos rivales. Yo entiendo que el fútbol el día de hoy está equiparándose, sobre todo en tema de selecciones, porque se ha abierto la oportunidad de que muchos jugadores jueguen en ligas mucho más competitivas. Eso ha hecho que el espectro y el nivel de distintas selecciones pueda ser mucho más alto y te das cuenta, en los partidos tampoco es que hubo unas goleadas clamorosas por parte de las grandes selecciones con respecto a los otros equipos, pero es que Georgia y Kosovo, tío, es que yo creo que tú le preguntas a cualquier persona acá, te habla del país de Georgia y aquí te dirán que este es el estado que se enfrentó ante el estado de los Estados Unidos. O sea, son equipos demasiado pequeños en el ranking FIFA. Y que España le cueste tanto, yo creo que de ahí nace toda esa incertidumbre, ¿no?
Sí, la verdad que el grupo me parece bastante asequible en cuanto al resto de oponentes, exceptuando Suecia, las cosas como son. Uh-huh. Dicho esto, Georgia me parece que hace un partidazo contra España, sobre todo la primera parte. Luego en la segunda ya España se activa mucho más a través de la presión tras pérdida, no deja que la selección de Georgia corra al espacio y ahí ya no solo logra que el rival no le transite, sino que también a través del robo empieza a meterle mano, porque a la hora de llevar la iniciativa con el rival dándote la posición, ahí es cuando España se atasca. Pero claro, por mucho que Georgia haya hecho un gran partido en la segunda fecha, por cierto, entrenada por Willy Sagnol, ex del Bayern, un ilustre del fútbol francés, me parece que está muchos peldaños por debajo la selección de Georgia, al igual que lo está en la de Grecia y de Kosovo. Tú sabes que yo soy el mayor defensor en los micros del partido podcast de lo underground, pero lo cierto es que salvo 3-4 jugadores de Kosovo, la selección me parece que a nivel individual no da el nivel para poder competir por acceder a la siguiente ronda. Y a mí me parece que la primera parte en esta tercera jornada de España ante Kosovo no ha sido para tirar cohetes. Es cierto que ha tenido más pegada y eso le ha hecho ir por delante y poder manejar mejor los tiempos, lo que decía, no tener que llevar la iniciativa todo el rato porque el rival prefiere que la lleves tú, pero que no obstante el partido de España me parece que es bastante plano de inicio y luego pues gracias a un gol de Dani Olmo y otro de Ferran, dos jugadores que están jugando por fuera pero que a mí no me terminan de convencer o no me terminaban de convencer, creo que con Dani Olmo se pueden sacar muchas cosas positivas, pero a mí me cuesta creerme a España por un déficit de gol, Ricardo.
Sí, es que es un equipo que está reflejando un poco de lo tanto que se ha hablado de la Liga Española. Y mira que hay muchos jugadores internacionales. Si hablamos de un poco de luz en España, ¿a quién me nominas? Un jugador que haya brillado. Pedri, sin duda alguna, está mostrando credenciales, llegando muy joven a la selección española, dejando sensaciones muy positivas. También está lo de Dani Olmo. Me parece que el gol que marca en ese último minuto, dejando el resultado a favor con la selección española, también es importante en ese partido ante Georgia. ¿Quién rescatas de este ciclo de tres partidos? Algo que no estamos acostumbrados, un parón con tres partidos de eliminatorias, que me parece demasiado. O sea, yo no, de verdad, me pongo en la piel de los jugadores y yo digo, tío, ¿cómo aguanta físicamente tanto? Es que es una intensidad de fútbol que es un sin parar y mira, ya prácticamente mañana nos sentaremos a hablar de la previa de lo que viene el fin de semana y hay Supercopa de España, hay Liga, Premier, España, Italia, es una locura, ¿no?
Sí. Sí, sí, ya vuelve el fútbol de clubes, tenemos Champions las próximas dos semanas. Eso yo creo que también es un factor importante, que se lo digan al Bayern, que se ha quedado sin Lewandowski, uh-huh. El tema de tener partido cada tres días y tener a los, no sé si propietarios, entrenadores, me imagino que por parte de los clubes habrá habido llamadas o debería haber habido llamadas hacia las federaciones nacionales diciendo, oye, aquí quien paga la ficha es el club. Por lo tanto, está bien que vayan con la selección, pero tampoco queremos que vuelvan todos con una sobrecarga cuando nos tenemos que jugar la vida prácticamente todos los equipos, ya sea por la permanencia al descenso, ya sea por ajustar plazas europeas, ya sea por competir por títulos tanto a Champions como ligas. Ahí tiene que haber muchos jugadores, muchos entrenadores preocupados. Supercopa, final de Copa, perdón, ya no sé ni en lo que estamos, Ricardo, final de Copa en España este mismo fin de semana y ha habido varios jugadores del Athletic como Unai Simón y como Íñigo Martínez que han ido en esta fecha. Yo creo que por eso también es difícil rescatar a algunos jugadores, porque algunos han jugado con el freno de mano a medio poner, sabiendo que queda todavía demasiado calendario y claro, que por mucho que ahora mismo estemos viendo ya competitividad por parte de selecciones que se están jugando cosas, había que tener la cabeza todavía puesta a nivel de clubes. Dicho esto, me has dicho que quién salvo de España. Yo lo que creo es que Dani Olmo ha sido desde luego la nota más positiva y que luego ha habido jugadores que han rendido bien algunos partidos en algunos contextos y otros no. Me explico. Coque creo que hace un muy buen primer y tercer partido contra Grecia, visto lo visto, creo que es uno de los más positivos. Me gustó bastante también contra Kosovo. Marcos Llorente, yo no entiendo por qué juega de lateral, pero aún así creo que para ser un parche lo ha hecho notable. Jordi Alba, cuando ha jugado con Pedri y con el propio Dani Olmo, y te lo había dicho antes, esa micro sociedad en la cual Pedri sabe muy bien el timing de Jordi Alba para subir y Dani Olmo sabe que tiene que dejarle el carril libre para que el lateral izquierdo del FC Barcelona se proyecte, creo que eso también ha funcionado. Pero cuando jugó con Brian Gil, Jordi Alba estuvo muy cohibido, incluso Brian Gil no me gustó ese día. Ferran Torres marca ayer el gol, pero ante Georgia me parece que hace una primera parte inaceptable. Y a nivel de centrales y portería, pues lo que viene siendo ya España desde hace varios años, a mí me parece que en cuanto a portería hay fácil, ahora mismo por nivel de forma, 7-8 y te diría que incluso 10 selecciones que tienen más fiabilidad en portería. Y en cuanto a centrales, sin Sergio Ramos, que se ha perdido los dos últimos encuentros, yo con Íñigo Martínez y con Eric García no veo a España compitiendo en una Eurocopa.
Mira que España tiene porteros en ligas potentes como la Premier, en la Liga, en distintas competiciones, pero todavía como que no terminan de encontrar ahí. O sea, ¿qué pasó con, al fin, qué pasó con De Gea? ¿Por qué pasa como la desaparición del arquero de la selección española? ¿Se le está dando oportunidades a un cambio generacional? Porque De Gea todavía es un arquero con mucha experiencia y joven, ¿no?
Sí, lo que pasa, Ricardo, es que venía de lesión y por lo tanto lleva como un mes sin competir. No obstante, siendo los tres rivales que eran, creo que al menos un partido se le debería haber dado por aquello de mantenerle dentro de dinámica y sobre todo porque esto es una opinión total, o sea, no tengo demasiados argumentos para defenderlo todavía, pero a mí me da que De Gea no va a ser titular con el Manchester United de aquí a final de temporada. Porque en esta ausencia del portero español, Dean Henderson, portero de la casa, portero que brilló el año pasado con el Sheffield United, lo hizo muy bien, ha respondido a una cita importante como era el duelo ante el Milan en Europa League, y a mí me da que además por edad y viendo que De Gea no ha terminado de dar esa fiabilidad en portería, yo creo que De Gea le puede pasar lo que Kepa, que de aquí a final de temporada pierda el protagonismo a nivel de clubes y España, si ya tenía problemas, se vea con que uno de los dos más asentados junto a Unai Simón, que tampoco es que llegue muy asentado Unai Simón, se le va a caer de no sé si de la convocatoria, me imagino que no, pero al menos rodaje no va a tener de cara a la Eurocopa si se cumple esto que digo, que vamos, es una pedrada que tengo yo con Solskjaer.
Lo de la selección española con el tema de la portería es una locura. O sea, sí. A mí me llama mucho la atención lo de Kepa porque llega al Chelsea siendo uno de los arqueros con mayor expectativa que estaba generando en el fútbol inglés. Digamos que el precio había hecho que se esperara mucho de él. No empieza teniendo una buena relación con el director técnico, con Frankie Lampard. Frankie Lampard prácticamente lo termina sacando también, hay que decirlo, que las actuaciones... Mentalmente el arquero estaba muy minado, estaba acabado y empezó a cometer errores garrafales, empieza a perder protagonismo, empieza el equipo a buscar un arquero sustituto y se encuentra con Edouard Mendy y lo curioso del caso es que lo está haciendo también y yo tenía la esperanza de que con Tuchel él pudiera tener una oportunidad, pero es que han recibido 2 goles en liga, que ¿quién te quita el arquero? ¿Quién te quita a Mendy de ese arco del Chelsea? Yo creo que Kepa tiene que ir pensando seriamente en salir del equipo. Y si te toca bajar de escalón a nivel europeo y buscar un equipo de menor calado, pues te tocará bajarte, pero tienes que empezar a jugar porque eres un arquero joven con muchísima expectativa hacia futuro, pero que ya ni te tengan en cuenta en la selección española cuando eras el candidato natural a ser el arquero del equipo, yo creo que deja muy, muy tocada, no solamente la imagen, yo creo que la moral del arquero ahora mismo no es la mejor y yo creo que necesita un cambio de aires. Quiero preguntarte justamente sobre ese tema del virus FIFA, mira, la lesión de Lewandowski, sobre todo por lo que se juega ahora, es que ya lo que nos queda en las distintas ligas son 10, 9 jornadas, se define el tramo final de la temporada, este es el sprint final. Pero si a eso le metes que a los grandes equipos como el Bayern de Múnich, como el PSG, como el City, el Real Madrid, se juegan también el título de Champions, cualquier lesión del virus FIFA afecta de manera dramática. Y creo que la caída por lesión de Robert Lewandowski es una caída muy, muy fuerte para el Bayern de Múnich. Mira, yo siempre he tenido una idea con este tema de la FIFA y es que las federaciones tienen que hacer un cierto tipo de indemnización a los clubes por esto, porque es que, oye, el Bayern de Múnich juega ante el Paris Saint-Germain. Lo que se podría decir, incluso la reedición de la final pasada de la Champions, un partido muy potente, y que se te vaya tu killer, que sabemos, o sea, para nadie es un secreto lo importante que es Robert Lewandowski para este equipo, que se te vaya lesionado, que te llegue al Bayern lesionado y que no pueda jugar durante el próximo mes, o sea, se pierde ida como vuelta del partido, tío, que si eliminan al Bayern de Múnich, joder, yo como presidente del club, de verdad, sería un nivel de frustración, creo que esto es una baja importantísima para el Bayern, ¿eh?
No, trascendental, para mí... Tú a Leo Messi, el mejor jugador de esta temporada, incluso en cuanto a regularidad, diría que un peldaño por encima es que a la hora de marcar diferencias cuando su equipo lo pasa mal, Robert Lewandowski es la clave para poner al Bayern por delante, lo que decíamos con España, y que a partir de ahí vaya manejando el equipo mucho mejor el timing del partido. Además es que el Bayern tiene los 2 partidos contra el Paris Saint-Germain, que a mí esa eliminatoria ya hablamos aquí, creo que fue contigo, que yo veía que se iba a vengar el equipo francés, pero es que con esta baja creo que además gana enteros todavía el equipo parisino, pero es que en Liga está a solo 4 puntos del Leipzig. Hay duelo directo este mismo sábado ante el propio Leipzig jugando como visitante el Bayern, y es que el próximo mes de competición compaginando Champions y Liga se tienen que enfrentar al Wolfsburg, que es tercero, O sea, se enfrenta a los dos primeros, se tienen que enfrentar al Union Berlin, que es equipo revelación, y tiene que recibir también al Bayer Leverkusen, que llega muy mal, pero es el Bayer Leverkusen, y el año pasado yo creo que fue uno de los equipos que mejor leyó el partido y más daño le hizo al equipo de Flick. Entonces el Bayern, ni parecido, cómo se había ido a este parón, a cómo vuelve, porque le va a faltar su jugador más importante, y veremos cómo llegan los de la selección alemana, porque ha habido varios jugadores que han acumulado muchos minutos, caso de Kimmich, caso de Goretzka, caso de Gnabry, caso de Leroy Sané. O sea, yo creo que ahí el Bayern también va a ser uno de los grandes damnificados. Y la nota positiva, entre comillas, de esto es que hablaba de Gnabry. Gnabry está jugando como falso 9, como jugador que parte como referencia, pero que se mueve mucho, una labor distinta a la de Lewandowski. Evidentemente tiene menos gol que Lewandowski, tiene menos capacidad para atraer, distraer a los centrales, pero aún así creo que, y lo hablé en el programa de ayer con Bruno Alemán, para quien quiera conocer un poquito más a fondo
programa, ¿eh?
la actualidad de la selección alemana, ahí se lo recomendamos, el espacio Bundesliga. A mí me gustó Gnabry, pero a pesar de que sea un buen parche, yo creo que el mejor Gnabry, y en eso estaba de acuerdo también conmigo Bruno, partía desde la banda, y claro, para el Bayern, por una parte, tiene ese jugador que se puede adaptar, pero por otra parte, vas a perder un jugador en banda y vas a tener que meter al Leroy Sané, que con Alemania venía bien, pero en el Bayern no ha terminado de arrancar. Entonces, yo creo que para Flick, de momento, hay quebradero de cabeza, y quiero ver cómo responde a esta prueba el Bayern.
Hablando en modo alemán, lo de ayer es una vergüenza. Batacazo, oye, estaba a punto de romper un récord en partidos de eliminatorias. Nunca había perdido. Justamente ayer lo estaban hablando, que como había dicho mi querido amigo Iñaki María Vial, les recomiendo mucho que escuchen Espacio Bundesliga, porque se sentó con un grande. Bueno, yo sé que tú lo admiras mucho. Desde pequeñito, Bruno Alemany, tú lo venías siguiendo, y bueno, sentarte con él, me imagino que habrá sido una experiencia muy gratificante. Y ver y hablar de la selección alemana, y mira el golpe que se da ayer ante Macedonia del Norte. ¿Cómo se digiere eso? Porque en Alemania se habla de imagen patética, de profunda vergüenza. Estamos hablando de un equipo que, si tú coges la plantilla general, solamente 4 jugadores de toda la convocatoria de Macedonia del Norte juegan en ligas potentes. Digamos que el resto juegan en divisiones muy inferiores, en ligas que no están a la altura de lo que son la plantilla del fútbol alemán, y que, no sé, lo de Joachim Löw, yo no entiendo hasta qué momento va a llegar, porque es que a mí me da la franca sensación de que el técnico, mira que se ha recuperado muchas cosas buenas, pero la selección alemana sigue dejando dudas en partidos que son importantes. Estos partidos de eliminatoria, sobre todo que se clasifica solamente uno, son claves. Y después del batacazo en el último mundial, el 6-0 contra España, ha habido derrotas muy dolorosas. Recordemos que en la Nations League, la primera edición, fue un equipo que teóricamente hubiera descendido a la segunda división si no hubiera sido porque la UEFA hizo un arreglo y en la segunda edición reinventaron los grupos y reinventaron el torneo para que los principales clubes no se fueran a una segunda división. No sé, ¿qué sensación te dio a ti este ridículo histórico de Alemania? Porque es que caer ante Macedonia del Norte, tío.
A ver, yo desde luego que no quiero quitarle méritos a lo que está haciendo Macedonia del Norte. El partido contra Alemania no lo vi, lo rescataré, porque además de cara a la Eurocopa tengo que cubrir a Macedonia en una guía, o sea que tengo que estar al día de esta selección, y por lo que he podido ver hasta ahora es muy competitiva, o sea, tiene un bloque asentado, se ha metido de hecho en la Eurocopa por primera vez en su historia, y luego tiene, es verdad que no tiene tantos jugadores dentro de las ligas potentes como tú decías, que uno de ellos es Goran Pandev, que llama la atención, estilo Ibra, que a sus 37 años esté marcando diferencias, pero tiene a Enis Bardi, jugador del Levante, tiene a Elif Elmas del Napoli, a Lioski del Leeds United, y luego tiene además a Demi, que viene haciendo una gran Europa League con el Dinamo Zagreb, que también se ha colado en cuarto, o sea, tiene una columna vertebral muy marcada. Uh-huh. Lo que no tiene España, sí lo tiene Macedonia del Norte, y eso sin duda que es una ventaja. Lo que ocurre es que, claro, el resto de nombres quizá no le den al equipo para acabar peleando por la clasificación. Recuerdo que me pedía Ricardo hace justo una semana un grupo en el cual viéramos que pueden pasar cosas. Sin duda es este, o sea, Armenia con Joaquín Caparrós a la cabeza, 9 puntos de 9, Macedonia 6 puntos de 9 y Rumanía lleva solo 3, pero lleva solo 3 habiendo jugado ante Alemania y habiendo ganado a Macedonia del Norte, que es rival de los que puede llegar a ser directos. Por ahí está incluso Islandia con 3, que yo a Islandia la verdad que me la creo poco, pero creo que es un grupo en el cual va a haber una pelea muy bonita con selecciones no acostumbradas a pelear por ir a un Mundial y que nos puede dejar grandes historias. Luego por ahí está también el grupo de Países Bajos, que con esa derrota en Turquía, viendo que está Noruega también, ojo a Países Bajos, que se quedó fuera de un Mundial, si no me falla la memoria, en el último no estuvo, ¿no? Si no me falla la memoria, creo que se perdió el último. Pues ojo con que no se vuelva a dar esta situación. Y de paso, déjame, Ricardo, decirte que hablábamos de virus FIFA. Hay a muchos que no les gusta la palabra virus FIFA. Noticia de última hora que estoy leyendo ahora mismo. Sergio Ramos, lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda, a una semana para jugar la ida contra el Liverpool y a dos semanas para jugar la vuelta contra el propio Liverpool y entre medias Fútbol Club Barcelona en Liga. Es que esto es lo que tienen también las selecciones con tanta sobrecarga de partidos.
Me imagino el suspiro de Mohamed Salah diciendo joder. No, tío, de verdad, el tema de la FIFA tiene que buscarse una manera de que las federaciones logren dar una compensación a los clubes, porque a la final los clubes son los que están asumiendo las consecuencias de esto y ver... ¿Sabes qué es lo que me molesta a mí de toda esta situación? La forma como se dio este mundial, la forma como todos sabemos que hubo corrupción, todos sabemos que hubo compra de votos, todos sabemos que ha habido esclavitud por parte de empleados que construían estadios. Hubo varios documentales donde personas que estaban construyendo los estadios los ponían a trabajar en condiciones completamente inhumanas, 16 horas trabajando, hubo muerte de trabajadores y aún así la FIFA
ha denunciado Toni Kroos, déjame puntualizar esto. Toni Kroos ha hecho declaraciones públicas diciendo que no le parece bien que se vaya a jugar el Mundial de Qatar así. En cualquier caso, no creo que haya ninguna selección que se plante, pero bueno, ya estamos viendo también un lema en la selección alemana. No recuerdo exactamente qué decía, pero haciendo una denuncia pública también con camisetas según estaban sonando los himnos en el primer encuentro. Está habiendo ya guiños por parte de algunas selecciones importantes denunciando esa situación, pero no obstante, llegados a este punto, creo que se acabará jugando en Qatar, la verdad, Ricardo.
Sí, pero todo lo que viene detrás realmente no es bueno. No es bueno, no. Y nos muestra realmente lo corrupto que es el fútbol. Y esta sensación, mira, es que hasta tendremos un mundial en diciembre, es que es una auténtica locura. O sea, aquí se hizo todo para mover esto, para que esto quedara cuadrado, para que esto se pudiera hacer. No sé, tampoco se puede llegar a ese extremo. Tampoco se puede llegar a ese extremo porque es una corrupción demasiado evidente. Y bueno, ¿sabes qué es lo más triste de todo? Que vamos a ver el mundial. El mundial no nos lo vamos a perder. Ahí estaremos viéndolo en los maravillosos estadios que serán unas naves espaciales, sí. Y ahí lo estaremos viendo, pero sí no estoy de acuerdo realmente con la realización de este Mundial en Qatar por todo lo que viene detrás. Te quería preguntar, de las selecciones que hemos visto en este arranque, en estas tres jornadas, bueno, hemos visto por ejemplo Portugal, ha dejado muy buenas sensaciones, tiene un grupo cerrado ahí con Serbia, España es líder de grupo, Italia ha puntuado 3 de 3, no ha recibido goles, ha marcado 6, y mira que no tiene un grupo tan fácil porque está Suiza, porque está Irlanda del Norte, porque está Bulgaria, a pesar de que Bulgaria hace muchos años no compite, es un equipo histórico. Tenemos a la selección francesa, tenemos a la Bélgica, que se podría decir que está llamada a ser una de las mejores selecciones del mundo. ¿Quién te llama la atención? También me llama lo de Holanda. Mira, Holanda, ojo, porque Holanda tiene un grupo complicadísimo con Turquía, Montenegro, Noruega, ese grupo de la muerte. Y también, bueno, está obviamente Croacia, Inglaterra. ¿Cuál es el equipo que más te ha llamado la atención?
Lo cierto es que en las dos primeras jornadas yo decía Alemania, tengo que ver el partido ante Macedonia del Norte, pero si no digo Alemania y me voy a ir otra vez, quizá algo un poquito más remoto, ojo a Dinamarca, porque llega mejor que en 1992, que acabó clasificándose de rebote y ganando una Eurocopa. Yo no descarto que sea la nueva Croacia que vimos en el Mundial. Le gana 0-4 a Austria, que Austria me parece una selección hipercompetitiva. Austria me parece una de las tapadas, pero diría que incluso está por encima como tapada esta Dinamarca. Un balance de 14 goles a favor, ninguno en contra, si no me equivoco, Ricardo, 9 puntos de 9. Es cierto que, bueno, su grupo tiene a Escocia, tiene a Israel, tiene a Moldavia, Islas Feroe y Austria. Pero a pesar de ello, ha jugado contra los teóricos rivales más complicados de enfrentar, que son Escocia y Austria. Y me pude ver el de Escocia, me gustó mucho. Y no, el de Escocia fue con Austria. Creo que me ha bailado aquí este dato. Pero bueno, que en cualquier caso, a Dinamarca la llevo viendo ya desde hace tiempo. Y me parece que es una selección que está haciendo muy bien las cosas y que se habla poco de ellos. La sub-21, incluso me parece que ha sido de las dos mejores del europeo juvenil. Y luego del resto de favoritas, yo me quedaría eso, con Alemania las dos primeras jornadas y el resto no he visto lo suficiente, pero no he podido ver ni por asomo los tres partidos de cada uno, porque encima los horarios eran muy malos, coincide todo. Pero Francia me ha dejado a deber, es verdad que pasan pocas cosas en los partidos de Francia y las que pasan les cae la moneda de su lado, pero aún así, quizá Portugal, que venimos viendo también una buena línea ascendente, un proyecto que ya se venía fraguando de cara a llegar bien a este mundial como la cumbre del proyecto. Bélgica, yo sigo creyendo que es una selección que puede llevarse la Eurocopa, pero es que está muy abierto. O sea, no creo que haya ninguna selección que ahora mismo llegue con confianza de decir voy a dominar a todos los rivales, luego puedo ganarlos o no, pero soy mejor que este rival. Yo creo que habrá jugadores que sí, habrá jugadores que no, pero que en cuanto a sensaciones, me da que, y lo venimos ya diciendo tiempo, va a ser la Eurocopa más igualada de la historia.
Sí, esta Eurocopa va a estar linda. Vamos a ver con cuánto se va, con cuánta expectativa se va a tener, si vamos a tener gente en los estadios, porque hace un año cuando nos movieron la Eurocopa pensábamos que la situación dentro de un año iba a estar completamente normalizada, y no es así. Aquí al menos en los Estados Unidos se está avanzando muy rápido. O sea, aquí ya se han vacunado casi 140 millones de personas y se tiene estimado, o sea, lo que se tiene estimado para octubre, noviembre, ya lo cumplimos al día de hoy en abril. Y se subió la meta ahora a 200 millones. A partir del lunes, ya todo el mundo se puede vacunar sin todo. Tú puedes ir a un supermarket, a cualquier, porque todas las cadenas de farmacias, que aquí hay muchísimas, están a cada 5 minutos, tienes una, todas las farmacias ya la tienen disponible, solamente sacar la cita. Entonces digamos que aquí se está avanzando muy rápido, pero sé que en el resto del mundo la historia es completamente distinta y no vamos a tener estadio lleno, vamos a tener un porcentaje de acuerdo a la cantidad de público que estime el país, porque recordemos que esta es una Euro bien extraña, donde se va a jugar en distintas naciones. Todo parece muy extraño, todo va a parecer muy extraño. La Eurocopa es un torneo que yo guardo muy bonitos recuerdos. ¿Sabes? Mira, yo tengo un recuerdo en el año 2000 de esa Eurocopa Holanda-Bélgica, me acuerdo. Y acababa yo contratar DirecTV. No sé si ustedes tienen ese servicio allá en España, DirecTV, y nos tenían un canal exclusivo de la Euro donde las 24 horas pasaban todos los goles de la Euro, pero lo hacían con unas tomas y con una música de fondo y con una cosa loca que todavía tengo recuerdo. Yo me sentaba en ese canal a ver goles todo el día y me encantaba. Y mira que es un recuerdo muy bonito. Y a la Euro le tengo ese especial aprecio. Me parece que es un torneo muy potente. No estoy de acuerdo en que se haga con tantos equipos porque siento que se pierde un poco de competitividad. Para mí el número ideal eran 16, pero bueno, a la final yo creo que, Iñaki, cuando nosotros tengamos unos 70, 80 años, el Mundial tendrá como 100 selecciones, ¿no?
Hombre, y ahí estaré yo defendiendo a Israel cuando vaya a una Eurocopa, cuando veamos incluso a Kosovo, que el tema con España también está trayendo bastante cola porque en España no se reconoce a Kosovo como país independiente. Y bueno, digamos que en la televisión pública montaron una retransmisión bastante polémica por esto. Pero bueno, que en cualquier caso yo sí que me voy a mojar diciendo que me gusta el formato de 24. Es cierto que resta un poco de competitividad porque pasan algunos de los mejores terceros, pero bueno, por otra parte, fíjate el grupo de Portugal, de Alemania y de Francia, lo que sería si no estuviera alguno en la fase final. Al final yo creo que no solo le abre la puerta a otras selecciones, como está mencionada Macedonia del Norte, sino que además permite que, aunque la fase de grupos sea un poco más light, veamos que a la fase final, a donde se juegan uno contra uno partidos del CAO, ahí lleguen las selecciones más potentes. Y por último, déjame decir, Ricardo, que mencionabas también el tema de que iba a ser de 12 sedes, pues finalmente yo creía que no, pero esta semana sí que ha emitido un comunicado la UEFA diciendo que se mantienen los 5 cambios, que eso no sé qué te parecerá a ti, pero yo estoy deseando ya volver a la normalidad por ver estadios llenos, punto número 1, y por ver 3 cambios, punto número 2. A mí me parece que lo de los 5 cambios le resta muchísimo ritmo a las segundas partes.
Tengo un debate interesante porque nos quedan 10 minutos y quería hablar sobre actualidad pura y dura, y quería hablar del Barcelona. Pero este tema que tú tocas me abre una inquietud y voy a dejar el tema del Barça para mañana. Vamos a dárselo a José Carrión. Pero quiero entrar en esta polémica contigo. Defiende los 3 cambios porque yo defiendo los 5. Dame tus argumentos y yo te doy mis argumentos de por qué me gustan los 5 cambios.
Lo primero, porque creo que aunque solo se puedan hacer en 3 ventanas, me parece que es una forma de que al final, en vez de ser 28 protagonistas en el fútbol, al final son 32. Y eso te lleva a pensar que los equipos con mayor capacidad salarial tengan un banquillo más potente y eso al final acabe barriendo hacia los equipos más competitivos. Luego, a nivel ritmo, me parece que en las segundas mitades, lo dicho, aunque sean 3 parones, en el descanso puedes meter otra pieza nueva, ya tienes que ver cómo se ajusta el jugador que ha entrado a las necesidades y a cómo estaba yendo el partido con los otros. En el momento en el que ya parece que se está adaptando, le quitan a 2 de su alrededor para meter a otros, mientras tanto el rival cambia de sistema, hace 2-3 cambios de una tacada. Me parece que es que son una locura los partidos en la segunda parte. Requieren, para los que lo tenemos que ver con atención para explicar los porqués del juego, requieren de una atención brutal, y creo que los futbolistas no llegan a interpretar, a procesar lo que está pasando en los partidos, porque es que va muy rápido y va con, lo primero, esos parones, que a nivel de remontadas creo que también hace que el equipo que va remolque y que viene en línea ascendente le corte un poco el ritmo. Y luego, que por supuesto, eso de meter tantos jugadores de golpe puede hacer que un partido le cambies completamente la dinámica. Para mí es algo que está afectando mucho más al fútbol de lo que se dice, Ricardo. Ahora,
pero ¿no crees que valoriza las plantillas? Porque te da la opción de que tu equipo tenga mucho más ritmo, de que muchos jugadores se muestren más, de que tácticamente se puedan mostrar distintas opciones, de que los últimos tramos de los partidos no lleguen los jugadores tan agotados y se vea un ritmo mucho más alto al final. Yo lo veo más por la valorización de una plantilla, de un equipo de fútbol, no solamente teniendo en cuenta los grandes, que sí, claro, obviamente el equipo grande va a tener una ventaja competitiva con respecto a los otros, pero que creo que a nivel de competencia le das cabida a que más jugadores puedan disputar minutos, puedan disputar de experiencia, puedan mostrarse, y eso hace que las plantillas tengan muchísimo más valor y que al final los jugadores o se puedan vender más o puedan tener más protagonismo, se puedan rodar mucho más en el campo de juego. Mira, en la FIFA se está pensando muy seriamente a la hora de plantear este cambio de reglas, de que realmente esto se vaya a quedar. Y a mí no me sorprendería que el fútbol se quede instaurado con el cambio de 5. Y te lo digo de forma muy en serio, se está pensando muy en serio este cambio como una transición ya obligada y que va a ser algo normal en el mundo del fútbol que se pueda hacer estos 5 cambios. Yo viéndolo desde esa perspectiva, yo apoyo esto y lo veo porque, por ejemplo, en la Premier League, que es una liga que veo mucho, veo ahí, o sea, he visto, por ejemplo, cuando teníamos a 3 equipos con respecto a las otras competiciones que tenían las 5, cómo habían cambios de dinámicas en los encuentros y los jugadores llegaban mucho más agotados, llegaban mucho más reventados, mientras que en las otras ligas podían darse el lujo de ir rotando más a los jugadores. Es que, mira, las competiciones al día de hoy se están diseñando para que haya más partidos. Y esto que estamos teniendo esta temporada tan extraña, tan bizarra, tan loca, con tantos encuentros, con el nuevo formato de la Champions, vamos a tener más partidos todavía. O sea, incluso se está pidiendo y se está abogando que por favor se le baje el número de equipos a las ligas, que se vuelva otra vez a ligas de 18, incluso a ligas de 16, porque es que el calendario está tan saturado que la única forma que yo veo para que la FIFA o las federaciones, en este caso la UEFA o la Conmebol, puedan meter más partidos es ampliando el espectro de cambios para que los equipos tengan más variación y haya un refresco o haya jugadores que puedan ir rotándose durante los encuentros. Yo creo que la naturaleza del fútbol va hacia la ampliación y ante esa ampliación yo creo que van a tener que ser flexibles con el tema de los cambios. Entonces creo que es un debate ahí interesante sobre qué irá a pasar. Mira, te aseguro Iñaki, y te vas a acordar de mí, que esto se va a quedar. No sé si tú crees que eso se vaya a quedar, pero el tema de los 5 cambios...
Ojalá que no, ¿eh? No, porque además, al hilo de lo que has dicho, creo que físicamente llegan mejor al final algunos equipos que pueden cambiar el sistema. Como tú bien has dicho, eso quizá enriquezca un poquito más que los partidos sean competitivos en el tramo final. Pero yo es que eso también creo que se debe trabajar a través del físico, de que haya jugadores que tengan la capacidad para despuntar a través del trabajo que hayan llevado antes de ese encuentro a modo de preparación para poder competir cuando las piernas ya flaquean. Por tanto, creo que lo de los 5 cambios limita eso, porque al final de los 10 jugadores de cambio de campo puedes cambiar a 5. Y luego, por otra parte, el tema versatilidad. Tener tú un jugador que puede interpretar 2-3 posiciones en 2-3 sistemas distintos, creo que eso es lo que hacía ver equipos polivalentes, versátiles tácticamente, pero que ahora con los 5 cambios, claro, te encuentras con que hacen una sustitución de golpe 3 a la vez y te cambian el sistema. Así yo creo que es más fácil cambiar el guión de un partido y por lo tanto a mí es algo que hoy por lo menos no me vas a convencer, Ricardo. De aquí a un tiempo ya veremos. Por supuesto que es un debate en el cual ambas posiciones tienen que ser respetadas. Creo que los argumentos son lo suficientemente sólidos como para poder defender un punto de vista y que la gente también, si quiere, nos lo deje en comentarios. Por ahí los leemos y lo debatimos con ellos. Si están a favor de los 3 o de los 5, porque yo creo que estamos muy divididos aquí el mundo fútbol.
Vamos a abrir la encuesta en Twitter. Aprovecho ahora mismo y ahora mismo la redacto. Y vamos a ver los resultados y mañana los compartimos ahí a ver quién piensa, o sea, cuál es el punto de vista de cada uno. Y si nos quieren dejar un comentario, mañana vamos a tener un programa live, vamos a estar en vivo y vamos a poner los comentarios. Así que nada, los invitamos para que participen. Ya de para lo último, Iñaki, ya nos vamos. ¿Qué vas a hacer hoy? Dime que vas a tener un break, por favor, porque es que ni en parón de selecciones te das uno.
Pues mira, Ricardo, me pillas hoy...
No me digas que te tienes que poner al día y te toca ver Macedonia contra Escocia.
No va a ser día libre del todo, pero creo que después de más de un mes me voy a tomar la tarde libre. Bueno, más de un mes y creo que de incluso de 2. Me voy a tomar la tarde libre porque es el cumpleaños de mi madre, que bueno, desde aquí aprovecho para felicitarla. Sé que no lo va a escuchar porque lo que hablamos no le interesa lo más mínimo. No me ha escuchado casi nunca. Pero aún así, bueno, pues por ahí tendré la tarde un poquito más liberada. En cualquier caso, tocará de madrugada terminar de poner cosas al día porque si no el calendario no llega. Ya te decía que quiero ver qué le pasó a Alemania contra Macedonia a lo largo del día de hoy. Y por ahí tengo que grabar alguna cosita más que ya lo he dejado para la madrugada, así que día más libre, pero tampoco podemos decir, según está el calendario, Ricardo, que nos podamos ir a la playa como hacen algunos a tomarnos unas caipiriñas.
Oye, ¿nombre de tu madre?
Corín.
¿Corín?
Sí.
Besazo. Gracias por darnos esta criatura que con el que te las pasamos muy bien. Feliz cumpleaños para tu madre y, hombre, para ti que termines de disfrutar el día, Iñaki. De verdad que te agradezco que te hayas sentado un rato aquí, como siempre, que nos las pasamos muy bien. Y nada, bueno, no sé si hoy mira me alcanzará para ir a la playa, pero nada, te deseo que tengas un feliz día. Yo sí tengo un día de laburo, de mierda, pero bueno, salgo a las 5 y gracias a Dios, digamos que me gusta esta parte del año porque se oscurece a las 8:30, entonces el día se hace más largo, lo puedes disfrutar más, así que bueno, vamos a ver qué harán en la tarde, pero sí, hoy tendré un día de laburo fuerte y nada, que te mando un abrazo grande.
Fíjate, ya con esto cierro porque me voy a ganar demasiados haters. A mí me gusta que se haga de noche pronto, salvo que sea verano, en el cual se puedan hacer actividades al aire libre. O sea, y ahora además que podemos salir de casa poco, creo que cuanto más tarde se haga de noche, peor vamos a llevar esta situación de no tener tanta movilidad social. Así que bueno, cuestión de opiniones al fin y al cabo, Ricardo. Por lo que hemos visto hoy, no pensaba yo que fuéramos tan distintos, así que nada, ya nos vemos por aquí la próxima semana a ver si coincidimos un poquito más. Un abrazo.
Y para todos los oyentes del Partido Podcast, gracias por sintonizarnos en este, el episodio número 591 del Partido Podcast. Ya saben que se pueden suscribir en nuestros canales de iVoox, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify. También nos pueden ver en nuestro canal de YouTube. Les deseo que tengan un excelente día. Mañana tendremos a José Carrión. Hablaremos de la previa, de lo que se viene este fin de semana. También tendremos otro invitado, un invitado sorpresa que mañana lo conocerán. Y nada, les deseo que tengan una feliz Semana Santa. Disfruten a lo que los pueden. Yo aquí sigo laburando. Y que tengan un feliz día. Gracias.
What is that? That's the second time it's gone off. They never go home.